Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, 12 minutos, tiempo de análisis. Al otro lado del hilo telefónico está Carmen Vecino, compañera periodista. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, Javier. Buenos días.
Algún día te tendrás que venir por aquí, porque fíjate, cumplidora Raquel Castro, que está aquí en los estudios de la cadena COPE, Avenida de Escaleritas. Hola, Raquel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Claro, es que ya no te da tiempo, Carmen. Pues si cortas y vienes para acá...
Es que la vida no me da para más.
Ah, estás a tope, ¿no? Oye, qué tiempo tan maravilloso, raro, extraño, todo hay que decirlo, pero
tiempo maravilloso, Javier, por Dios, tiempo
que
maravilloso.
Sí, mi niña, que ya nos quejaremos del calor.
Fresquito.
No te cuelgo porque si no tienes que volver a llamar, que si no...
No te gusta, tú prefieres el calor, no,
mi perdona, niña. Pero es un calor de muerte y encima ¿sí? está lloviendo no. y tienes un... Sí.
Hombre, en la calle se está más fresquito, si da un poquito de agua.
¿Dónde estás tú?
Yo, Adriana, y aquí hace un calorazo interesante, un bochorno, un bichorno que
pues, vente a Ciudad Alta, que aquí la cosa está mucho mejor esta mañana, incluso salí a tomarme el café y noté fresquito.
Y me vas a decir que tenías frío.
Frío no, porque yo no soy friolero, pero noté fresquito, un ambiente fresquito. Agradable y además lloviendo y todo, pues bien.
Que va, aquí está chispeando de eso que terminas el sopa. Pero con calor, mucho bochorno, mucho caros.
Es decir que es cierto lo que dice
calor, que dicen los,
Cuando te quedas así que no llueve, pero te quedas como si te hubieras puesto un bote de Nivea encima, ahí te da más calor todavía.
Uh-huh. Eso, es como dice la gente del campo, para más calor.
Sí, eso es lo que se dice, llueve para más calor. Ayer sí se notaba el calor, ayer sí que hacía calor en la capital, en las Palmas de Gran Canaria, y en medianías, bueno, este fin de semana estuve en el sur. ¡Wow! Impresionante.
Mira, ¿qué forma de darnos debe ser?
Pero bueno, ustedes no van al sur porque no quieren. Porque,
claro, exactamente.
Raquel, ¿al sur porque no quieres o no?
Yo me voy.
Claro.
De hecho, hoy tengo que coger ya algún apartamentito en familia. Uh-huh. Nos vamos 9 y a...
¿9?
9.
¿9?
9.
Eso no es una vacación, es una manifestación.
Que aprovechamos que viene toda la familia de fuera y dijimos, a ver, nos vamos a quedar en casa. Vámonos al sur, a un apartamento.
Total, donde comen 9, comen 10. Dime, claro. Donde lo coges y voy a verte.
Pero mira, 9, yo recuerdo cuando era pequeño que nos íbamos toda la familia, todos los primos, que son tropecientos mil, mis tíos, mis tías, mis padres, y ahí éramos 9, no, éramos por 18.
Sí, pero he de decir que no encontramos de más personas, tenía que ser de 2 en 2, Al final son como 4 apartamentos. También es verdad que no lo cogimos con antelación, fue algo que surgió, ¿no? Pero ya todas las habitaciones para 4 personas, 3 o 4, estaban agotadas.
Oye, eso de dormir en colchonetas, eso ya ha acabado, ¿no? Eso lo hacíamos antes, hace muchos años.
Depende de dónde te quedes.
Que pillábamos un apartamento y dormían 25.
Depende de dónde te quedes. Yo creo que la seguridad ya está más, sobre todo con las últimas pulseritas que te ponen, ¿no? Para poder acceder ahí. Es verdad que no puedes engañar, ni mucho menos.
En los hoteles no puedes engañar. En los apartamentos sí, seguimos engañando. Pero,
no lo digas.
¿Y de dónde te crees que viene la mala fama de los rusos?
Sí.
De esas cosas que hacíamos.
Pero ya no tanto como antes, o por lo menos, como no lo hago yo.
Pues, es verdad.
Pero yo veo que no, que ya, bueno, hay más responsabilidad y fíjate que cogen como 3 o 4 apartamentos, ¿no?
Sí, es cierto.
Te puedo asegurar que hace 20 años era un apartamento.
Yo no sé si es más responsabilidad o que quienes bajan al sur ya tienen un poquito más de capacidad económica y se pueden permitir esos excesos y no tienen que andar pidiendo alojamiento por horas en casa de
pero
los
mira,
amigos y
ahora,
los familiares.
Ahora estamos en un momento en el cual alquilar es, no voy a decir barato, pero relativamente asequible. Pero en temporada alta, ya saben que va de octubre a mayo, por ahí, o en breve, que viene ya pues en verano, en agosto, eso es imposible.
No, eso es imposible.
Y viajar, yo no sé qué ha pasado desde 2020, después de la pandemia, que antes con poquito, más o menos bien, ¿no? Te ibas de viaje en 2019 y ahora es imposible.
Ya. Bueno, de todas las maneras, yo creo que también hay cada vez más el juego de retención de habitaciones y retención de alojamiento y equilibrarlo en el último momento. Porque yo, sinceramente, tengo que confesar que recientemente hace como dos meses o tres me puse a moverme para bajar al sur el fin de semana del Maspalomas Soul Festival en San Agustín. Y bueno, imposible, porque lo que había de alojamiento era o me alojaba o comía, no había más otra historia. Pero ahora están reapareciendo algunas plazas, como que se han activado algunas reservas y están apareciendo plazas relativamente también mejor de precio de lo que se estaban manejando hace tres meses. Con lo cual yo también creo que es que los propietarios, los explotadores de los alojamientos saben que hay momentos puntuales en los cuales va a haber demanda y retienen las
como sacando habitaciones por fases, ¿no?
Exacto, lo van sacando por fases las habitaciones.
Oye, ¿a ustedes les gusta el todo incluido o no? Hay que decirlo que para el propio cliente, bien, pero valor añadido para diversificar la economía, para estimularla, la verdad es que poquito. Porque
antes más, antes sí que es verdad que teníamos mentalidad de vacaciones, comer todo lo que pueda. Ahora ya, no. Ahora ya ha cambiado, incluso muchas veces media pensión y al mediodía te comes pues algo ligerito y vas antes a cenar.
Sí, bueno, lo del todo incluido la verdad es que es una experiencia, porque el primer día
comes un montón.
Te atiborras.
Sí.
El segundo día un poquito menos. El tercer día ya empiezas ya, bueno, seleccionar y ya ahí te quedas. Pero el primer día es la locura, ¿no?
Bueno, es que yo lo siento, pero a mí me pasa como cuando hay que hacer cola para entrar a un cine o un concierto, y es que yo soy muy poco de hacer colas para comprar o para acceder a algo. Me pone muy de los nervios, me cabrea mucho que haya colas para comprar ropa, para probarte la ropa, para pagar la ropa, y ya, bueno, si ya vas a descambiar, ya no te puedo ni contar cómo es lo que tardas en poder descambiar una pieza. Yo no soy muy dada de eso, y sinceramente yo soy partidaria de, pues si no puedo pagarme una mariscada, pues me pago una hamburguesa, pero no voy al todo incluido, no me llama la atención.
Bueno, es muy cómodo para el cliente, las cosas como son, porque estás ahí tranquilito, puedes...
No te preocupas, ¿no?
Bueno, no te preocupas hasta que te das cuenta de que como llegues media hora más tarde de la apertura del buffet, ya lo único que encuentras es o comida resecada o comida dura o no encuentras la comida que quieres, porque como las hordas de extranjeros han llegado antes que tú, pues ya se han acabado con todo. Yo, en un hotel de todo incluido en Costa Rica, sí que me acuerdo de haber dicho que yo no quería, que no iba a quedarme a comer un día. Me dijeron, ¿por qué? Digo, porque voy a coger un coche y voy a salir a dar una excursión. Ah, pero sí, yo le pongo a usted un paquete, un con comida y tal. Y yo, que no, que yo quiero salir a conocer y a ver y a visitar y a comer la comida del país, bueno, pues inasequibles al desaliento. A las 9 de la mañana, junto con mi chofer, yo tenía un tupper con
oye,
comida.
Oye, es un detalle.
No,
claro.
Carmen, es un detalle, ¿no?
Otra cosa es que después quieras probar algo.
Que yo ya había dicho expresamente que no quería.
Ella es una chica de principio, y cuando dice que no, es que no.
Cuando yo digo que no, es que no.
Oye, y en esos desayunos en hotel, que solamente es un desayuno hotel, vamos a poner urbano, ¿ustedes se llevan la comida después para media mañana?
No, la verdad que no. La verdad que nunca lo he hecho. Yo creo que como tanto ahí que ya sé que hasta la una por lo menos no voy a comer otra vez.
No, yo no tengo. Yo lo único que he de reconocer que en los buffets, que en los desayunos de buffets, lo que hago es comer lo que no como normalmente.
Eso
sí. Pico sin medida. El bacon fritito, los huevos revueltos, esas cosas que nunca como en casa.
Porque te la tienes que preparar.
Claro, porque no te lo haces.
Claro, porque no tengo ni tiempo ni ganas de preparármelo.
Claro. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a entrar ya en materia, en actualidad. Aunque el tiempo es actualidad, porque ya nos ha dicho David Suárez de la AEMET que este fin de semana vamos a tener una segunda ola de, no una ola de calor, porque se tiene que dar unas características especiales para reconocerlo como ola de calor, pero sí episodio de hasta altas temperaturas. Si hemos superado los 37 grados este fin de semana pasado, pues el que viene igual, y además en la vertiente sur, en la mitad sur. ¿Confiados ustedes con ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, que parece que la consejera de Hacienda, Matilda Cian, salió bastante preocupada porque todavía no se sabe pues los ingresos a cuenta que vamos a tener, y eso es fundamental y necesario para los presupuestos generales del Estado. Además, también todas las comunidades fueron algo reticentes por el trato que puede tener precisamente el gobierno a Cataluña, que ya he dicho ya María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, que no va a tener un concierto exclusivo, pero que sí se le va a dar ciertas prerrogativas, Raquel, precisamente a la comunidad catalana, ¿no?
Sí, a ver, lo que no puede ser es que comunidades como Canarias, cumplidoras, que recuerdo que tenemos, es la segunda comunidad con la deuda más baja, sí, sobre el PIB, un 12,2%. Además, hemos cumplido con esos principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y sin embargo, no podemos utilizar ese dinero, ese superávit que hemos tenido. Y además, Canarias está a la cola de inversión, con lo cual eso no se puede permitir. Es decir, entendemos que cualquier comunidad autónoma puede luchar por sus propios intereses, pero es cierto que no podemos favorecer a unos para perjudicar a otros. Entonces, Canarias, nuestra posición debería ser exigir exactamente lo mismo, exigir que, oye, nosotros hemos sido cumplidores y en ese informe solamente estamos por detrás de Navarra.
Se va a premiar a los incumplidores, porque se va a premiar.
Exacto,
a
eso
Cataluña
no lo podemos permitir.
Con esa condonación de los 15.000 claro. millones de euros aproximadamente, y el mensaje que se envía es incumple, que no pasa nada.
Incumple,
claro,
que
y,
no pasa nada.
Claro, evidentemente, cuando las demás regiones ven que a Cataluña se le va a beneficiar, dice, ¿qué hay de lo mío? Y el gobierno, pues, a partir de ahí tendrá que hacer su estrategia para no premiar, porque yo creo que no premiar, pero sí darle lo que merece, entre comillas, a las demás comunidades, Carmen.
No, pues, si hay unas reglas del juego, y esas reglas del juego están establecidas y aceptadas por todos, lo que no puede ser es, como dice Raquel, que yo cumpla, que tenga un nivel de ahorro, un nivel de contención del gasto, y que necesite ese dinero que tengo ahí en un fondo sin uso para arreglar lo mío, como que dice el otro, lo mío no, lo de mi territorio, lo de mi gente. O sea, me parecía absolutamente absurdo y muy poco social y muy poco solidario. Pero claro, como la solidaridad con Canarias últimamente la estamos viendo cómo se torea alegremente en varios ámbitos, pues tampoco extraña mucho más esto.
Claro, yo me imagino que el gobierno de Canarias estará bastante preocupado porque una vez que no se sabe todavía las entregas a cuenta, y teniendo en cuenta que entiendo que están en la elaboración de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, no sabe exactamente por dónde tirar. Ni
claro, hombre, recuerdo que en abril el gobierno de Canarias ya solicitó que Canarias pudiera usar ese dinero. Es decir, no es algo que pase ahora, en julio, ¿no? Pues tendremos que esperar, como siempre, tenemos que esperar a que el gobierno de España pues tome una decisión justa para todas las comunidades.
Lo que hay que esperar claro. también es por esa reforma de la financiación, ¿no? Porque Canarias uh-huh. siempre ha estado infrafinanciada, ¿no? A pesar Exacto. de lo que dice nuestro REP, también está con unas inversiones más bajas de lo que dice el régimen económico y fiscal. Y el sistema de financiación autonómica, eso sí es importante, para que se equilibre un poquito en función de lo que necesita cada comunidad. Carmen Vecino.
No, equilibre un poquito, no, para que se equilibre. Los equilibrios son ni un poquito ni un muchito. Es para que se equilibre y se cumplan lo que estamos hablando, el que se ejecuten medidas que sean salvadoras de las necesidades que tiene cada territorio. Y es que luego, además, estamos con la historia de Cataluña, es decir, Cataluña que pasa lo que pasa y que hacen lo que hacen, y simple, cada vez que hay que hacer una transigir en algo, se transige a favor de Cataluña. Uh-huh. Yo ya no quiero decir nada más de esto, pero sinceramente no me parece justo.
¿Tú crees que esto mejora la convivencia en Cataluña?
No, porque ni siquiera ellos, yo creo que ni siquiera lo notan. Yo hablando con gente de la comunidad, de esa comunidad autónoma, con amigos, me dicen, no, es que no se nos da dinero. Y empiezas a decir, perdona, ven aquí bonita, que te cuento. Y entonces empiezas a decirle, tanto dinero de no sé qué, tanto de no sé cuánto, tal, pum, pum, pum. Y entonces me dicen, ¿y de dónde sacas tú esos datos? Digo, pues de los sitios más inverosímiles, o sea, del boletín oficial del Estado y de los periódicos, o sea, no es tan difícil. Claro. Pero ellos ni siquiera tienen la sensación de que efectivamente están teniendo posiciones de privilegio en algunos aspectos.
Claro que al final lo que dice Carmen es verdad. Lo que no puede ser es que Canarias esté a la cola en inversiones, en financiación por inversión, que una cosa es el REF y la otra es esto, y encima que además seamos la segunda con la deuda más baja. Es decir, es que no tiene sentido, lo mires por donde lo mires.
Bueno, pues lo que dice nuestro REF es que la media de la financiación en Canarias debe estar por encima de la media de la financiación estatal. Y, ni
y
mucho
no se cumple.
Menos, no se cumple porque hay muchos preceptos del REF que realmente es papel mojado y lamentablemente no se cumple. Necesitamos tener, pues no sé, mayoría en el Congreso de los Diputados para formar un gobierno para que realmente se reconozca nuestro fuero canario. Vamos a cambiar de asunto. Parece que ya hay lugar para celebrar el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Lo dijo Carolina Darias, la alcaldesa, este fin de semana, pero no aclaró el emplazamiento. Escuchen.
Bueno, la primera, máximo respeto, ya veremos lo que por dónde depara el camino, por tanto, prudencia, confianza y sobre todo también la firmeza y la determinación de que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad viva y que los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria es una fiesta de interés turístico internacional. Sabemos lo que significa para la ciudadanía nuestros carnavales, sabemos lo que también aporta a nuestra economía urbana. Lo hemos visto con este fantástico carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024, lo que ha generado nuestros hoteles, la restauración, el nivel de conocimiento con estos artistas internacionales que hemos traído, en definitiva, unos grandes carnavales. Y tengo una gran noticia para ustedes. Sabemos dónde va a ser.
Pero no lo dijo. Ahí se acaba el corte y ahí se acaban las declaraciones de la alcaldesa.
Bueno. Claro,
muchos están pensando, esto puede ser una cortina de humo para de alguna manera desviar la atención de esos 650.000 euros que piden los vecinos de la isleta o los 14.000 que debe pagar sí o sí el ayuntamiento, es decir, pagamos todos por la indemnización a los vecinos de Vegueta por ese carnaval de día de 2019 o no, que realmente hay un lugar, hay un emplazamiento. Raquel, ¿tú cómo ves esto?
Es curioso que empiece su declaración diciendo respeto.
Voy a dar una buena noticia.
Claro, voy a dar una buena noticia. Además, respeto por el carnaval. Respeto por un carnaval que salió hoy mismo la noticia del cartel, pero simplemente dan 15 días para que se presente las solicitudes, cuando hay otras fiestas que sí las respetan, como la bajada de la Virgen de las Nieves, donde dieron 3 meses para la presentación y 6.000 euros de premio a la persona que lo ganó. ¿Una fiesta como el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se merece más respeto? Por supuesto que sí. Y además no puedes decir, damos
de todos,
una buena,
¿sí?
Claro, por supuesto, pero no puedes decir voy a dar una buena noticia y no dar esa noticia. Entonces, claro que está vendiendo humo, es decir, ni siquiera ella ha sido capaz de decir la medida que va a poner, es decir, ¿dónde va a ser el carnaval? No lo sabe.
Fíjate que Raquel acaba de hablar del cartel, y es verdad, estamos a la espera de conocer, bueno, las propuestas y el cartel ganador. De esto es de lo que tendríamos que hablar ahora.
Exacto.
Pero no de dónde se va a celebrar el carnaval del año que viene, Carmen.
Hombre, supongo que lo del tema de la celebración del carnaval del año que viene viene motivado porque la gente que presenta para poner los chiringuitos, para poner los food trucks, para saber dónde se va a emplazar todo lo que tiene alrededor del carnaval, están queriendo saberlo desde ya para saber si se presentan o no se presentan. Pero bueno, si tú dices, tengo que dar una buena noticia, dala. Dala o cállate, vamos a ver. Es que no sé, no lo entiendo, no entiendo esa forma de jugar con el criterio y con los sentimientos de los Gran Canarios.
Claro, a mí lo que me llama la atención es que esto fue el fin de semana. Estamos a martes, todavía no se conoce, que nadie ha sido capaz de preguntar dónde, en qué lugar se va a celebrar el carnaval, porque realmente lugares...
A lo mejor es que están esperando a ver si quienes están haciendo las obras de esta ciudad les prometen de verdad que las van a terminar y saben si las pueden instalar en un sitio o en otro. Ay, madre. No te rías de mí, que de verdad...
No. Al contrario, de ti no, me río
de la situación.
Es que acabas de dar con la clave. Decir,
claro.
Es que ni siquiera sabemos si la ciudad va a estar medianamente, pues...
No tenemos ciudad,
nada,
una zanja y varias y un montón de vallas, esa es nuestra ciudad hoy por hoy.
Bueno, pero exacto. Ahora en un futuro estará más bonita, ¿no? ¿Se entiende?
Bueno, no. Sí, en un futuro. Yo que quiero vivir hasta
ese futuro.
Yo quiero pensar que sí, vamos, que si no...
Oye, lugares donde se puede celebrar el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? ¿Dónde lo ven? Porque yo tengo 3 posibles emplazamientos. La Plaza de la Música, que este fin de semana se instaló ahí en las pantallas, unas 10.000 personas, no llegó a 10.000 personas, vivieron ahí y tal, y parece que todo estuvo bastante bien, que se está celebrando el Temudas también. No sé si será en la Plaza de la Música, porque recuerda que cuando lo celebró el Partido Popular, la actual concejala dijo que ese no es el mejor lugar y que parecía Guantánamo. Quizás el más plausible, bajo mi punto de vista, sí, no, lo dijo así, y están las declaraciones, que son tal cual, sí. Está el corte. El Rincón, que puede ser un buen sitio, ¿no? Puede estar bien. O quizás nosotros hicimos un artículo en su momento que nos llamaron los vecinos de Siete Palmas, el anexo al estadio de Siete Palmas, que es una explanada enorme. Es un buen sitio para poder celebrar. Pasa que los vecinos ya han dicho ya Nanay de la China, pero es un buen lugar, ¿no? Ahí además se celebra también la campaña de Navidad.
Pero Javier, si tú empiezas a pagar a los vecinos de Vegeta la compensación económica por haber tenido que sufrir el carnaval de Pérez
y veremos años, si la isleta, porque creo, claro, esto genera un precedente peligroso.
Años,
claro.
Yo creo que los de Siete Palmas están queriendo algo similar. Están pensándose en cuánto van a poder pedir por las incomodidades
si se celebra
de un carnaval en aquella
zona. Y ya la concejala ha dicho que no, en principio.
No.
A ver, es una decisión difícil. Es cierto que siempre va a haber algún vecino afectado. Eso es verdad. Y bueno, se hizo un experimento y está bien que al final se pruebe de otro lugar distinto, ¿no? Pero es verdad que es lo que están diciendo. No puede sentar un precedente. Porque al final, y menos si no lo cumple.
Pero se está sentando. Exacto. Ahora mismo la sensación que hay en las comunidades de vecinos es: si tú me pones el carnaval aquí, yo denuncio. Y seguramente lo ganará, porque ya sabe que los juzgados protege el bien, digamos, superior, ¿no? Que es el descanso, aunque sea fiesta de interés internacional. Pues lo estamos viendo, fíjate lo que pasó en Vegeta.
¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en la Plaza de la Música, yo el otro día que estuve para uno de los espectáculos del Temudas, estuve fijándome, no da, la Plaza de la Música no da para la instalación de dos espacios escénicos y la movilidad de la gente. No, distinto fue el tema del WOMAS. Y tampoco era, digamos, la situación ideal. Puede ser lo que siempre se ha dicho, la parte del donde está el
Rincón,
la salida norte de la ciudad.
Aparcamiento intermodal.
En ese barranco. Pero ahí tendrías que estar ya trabajando en la adecuación del espacio.
Claro.
Porque lo que se montó el año pasado para la adecuación del entorno, con el tema del muelle, etcétera, etcétera, bueno, es que aquello era de locos, es que estaba empezando la primera orquesta y nadie sabía dónde tenía que aparcar y dónde por dónde tenía que pasar o no pasar para llegar a la zona de baile.
También es eso, la movilidad para llegar hasta el carnaval, que lo hagas donde lo hagas, tienes que tener una planificación perfecta.
Siete Palmas estaría fantástico si fueran capaces de hacer lo que hacen a nivel menor con el tema del concierto de los contenedores en el muelle. Un montón de guaguas haciendo de lanzadera para llegarte a la gente desde la zona del centro comercial del muelle hasta el interior, hasta donde estaban los asientos, y eran en torno a 3.000 personas las que se movieron, y luego un montón de guaguas para sacarte de allí lanzadera.
Bueno,
con
y ojo, no nos olvidemos del taxi, que ya se olvidó de ellos en el Gran Calais Fest, que también, vamos, solucionan la vida más de uno.
Ya, pero bueno, pero por lo menos eso, que tenga una zona,
sí,
porque desde Siete Palmas bajar a Las Palmas todavía es relativamente sencillo, por muy colocado que estés, porque es cuesta abajo, pero subir a Siete Palmas andando, va a ser que no.
Es como la subida a la Virgen de Teror, a las 4 de la tarde con el sol. bueno, en carnavales puede ser más con lluvia, claro, que con sol.
Quiero decir que hay más devoción, pero bueno, cada uno pues lleva su devoción por dentro. Vamos a cambiar de asunto. Se llama Ginés González. Pasa al grupo de los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Teguise. Sabe que ahí pues gobernaba un tripartito formado por el Partido Popular, Coalición Canaria y también un concejal de Vox. Lo que dice es que no está de acuerdo con la dirección nacional, con Santiago Abascal, por dejar sola Canarias con los inmigrantes. Vamos a escucharlo a Ginés.
Este nuevo rumbo que ha escogido Vox de no entender la realidad que sufrimos en Canarias y la cual quizás se deba a no vivir en primera persona lo que está sucediendo en nuestra tierra ha provocado que tome esta decisión. Está claro que comparto junto a muchos canarios el temor que el reparto de menores acompañados por todo el territorio español pueda provocar un efecto llamada incontrolado. Pero entiendo que España debe ser una, para las buenas como también para las malas, sin distinciones, salvo el respeto por las tradiciones particulares de cada pueblo y su cultura, bien sean del norte, del centro o del sur. Pero a Canarias la han dejado sola.
Pero a Canarias la han dejado sola, ese es el corte. Oye, la verdad es que es digno de admiración,
todo,
¿eh?
Todos mis respetos al sentido común de la criatura.
Y estamos hablando de concejal de gobierno, no está en la oposición, concejal de gobierno.
Estamos hablando al final de que esto es la mayor demostración de que Canarias y de que la inmigración no depende de un partido político, de un color. Al final, Canarias tiene que estar más unida que nunca en el tema de inmigración, porque independientemente, bueno, lo acabamos de ver, además sorprende, ¿no?, que un partido tan radical como puede ser Vox esté de parte de lo que es los canarios y canarias, de la situación actual, independientemente de las motivaciones internas, digamos.
Lanzarote, pero que la vive, incluso Osvaldo Betancor, el presidente del Cabildo, pues declaró la situación de emergencia humanitaria, ¿no? Sí. Ahí se vive.
Los partidos en Canarias están de acuerdo en que esta situación no se puede continuar de esta manera y tenemos que luchar todos los ayuntamientos, todos los cabildos, todo el gobierno de Canarias, para que en España, en el resto del país, entienda nuestra situación. Es cierto que nunca la van a comprender al 100% porque no la viven, pero verdad que esa solidaridad, estamos hablando de un drama humanitario, estamos hablando de vidas de personas, y eso no nos podemos olvidar, y muchas veces lo tratan como números, como cifras, pero esto es un claro ejemplo de que no se puede permitir.
Pero es que no nos olvidemos que estas declaraciones de Ginés no son las declaraciones de Vox.
Exacto.
Él ha abandonado la fuerza política por la que se presentó y ha puesto el interés del archipiélago por encima de sus propios intereses personales, porque se va a quedar probablemente en un grupo mixto, pero a su gente de voz le ha dicho: no, perdona, pero con esto no se juega, con estas cosas de comer de la gente, de que coma la gente que tiene que no tiene otra cosa por ahí, no se juega. Y yo me acuerdo que hace muchos años, a poco de llegar yo a Canarias, venía gente de Península, de empresas nacionales, que decían que no entendían por qué teníamos que tener el descuento al transporte. Y yo les decía: lo que tienes que hacer es venirte a vivir aquí y no tener secretaria que te saque las castañas del fuego, sacándote los billetes y buscándote el billete al mejor precio. Hazlo tú. Ten tú los problemas que tiene un canario de a pie y luego me dices si hay que hacer un recorte o un ahorro en el tema de los billetes que tiene que pagar un canario, un residente o una residente en Canarias. Entonces, esto es lo mismo. O sea, es que puede ser que estén haciendo un juicio de valor visto desde lejos.
Bueno, pues la verdad es que le honra, ¿no?, a este concejal de Vox. Se le ha dicho de que haya renunciado, ¿no?, a su acta.
Está hablando
de
un ciudadano canario.
Y no está hablando, desde luego, de un ciudadano canario. Nos tenemos que ir. Raquel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
¿Vas este fin de semana al sur, entonces?
No, a Tenerife.
¿A Tenerife?
A Tenerife.
Dios mío, se va encima la isla del frente. Vale, voy a ver.
A huir del calor. Que creo que allí no está la ola de calor, ¿no? Solamente
tanto,
en el sur de aquí.
No tanto como aquí. Bueno, te lo vas a pasar genial porque la verdad es que es una isla maravillosa.
Sí.
Tenerife también. ¿Vecino?
Yo viví muchos años ahí.
¿Sí? ¿Cuál te gusta más de lazo?
Gran Canaria.
Gracias, Raquel. Gracias, Carmen Vecino. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir y según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Pues fíjate que estábamos hablando aquí en el tiempo de análisis de que ahora es cuando hay que aprovechar porque es cuando puedes encontrar los buenos precios, entre comillas, ¿no? Más o menos equilibrados porque en agosto ya empiezan a subir, que es una locura, y viajar. Pues casi se ha convertido en un instrumento de lujo, ¿no? Que no está al alcance de todo el mundo. Nada que ver con 2019 y nos preguntábamos qué pasó después de la pandemia, ¿no? Que hay más demanda por querer salir, por querer disfrutar, tener más experiencia, ¿o qué? ¿Por qué ese cambio de esa modificación en los precios, esa subida bestial en los precios, Javier?
Bueno, vamos a ver, aquí influye un poco todo, ¿no? Está claro que está todo más caro por circunstancias de la vida, por inflación, ya los chollos que encontramos antes en los billetes pues no son los mismos, y de luego que es verdad que después de habernos encerrado tanto tiempo, y sobre todo las personas que no disfrutan de un clima como el que tenemos nosotros, pues se han dado cuenta que en esta vida estamos de paso y que hay que aprovechar y vivir, y la gente tiene en mente que las vacaciones deben ser sagradas y hay que disfrutarlas a toda costa. Claro, si todo el mundo quiere viajar, pues no lo más. En una economía de mercado es que cuando la oferta es inferior a la demanda, pues se suben los precios y se equilibran, ¿no? Entonces, claro, pues pasa eso en todos lados. Entonces, todo el mundo quiere venir, los destinos están de moda, seguimos aumentando las cifras de visitantes y esto es una constante a nivel mundial, ¿no? En todos los todos los aspectos. La gente se ha dado cuenta que la pandemia fue horrorosa, estar tanto tiempo encerrado, y la gente quiere salir, quiere disfrutar, quiere ocio, quiere buenos planes gastronómicos. Entonces está todo disparado, no encuentras a ningún lado. Te vas a cualquier capital en Madrid, que está de moda, que es una cosa tremenda, ¿no? Los hoteles tan imposibles, los restaurantes llenos a la hora que quieras, y si quieres cenar, tienes que cenar a las 11 de la noche porque no encuentras sitio, los musicales a reventar, las terrazas, los sitios de ocio, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Estamos un destino turístico, que encima tenemos la gran fortuna, que encima se puede disfrutar de nuestro destino vacacional durante todo el año, y que somos los punteros para los europeos en invierno, porque tenemos un clima formidable mientras ellos están pelando de frío.
Claro, pero es que te das una vuelta por el sur y te lo ves repleto de turistas, y uno se pregunta, ¿se ha desestacionalizado ya el turismo? Todavía tenemos nuestra estación alta y tal.
No. Nosotros tenemos dos temporadas, una de invierno que es excelente y una de verano que es buena, y siempre nos quedan un par de meses cojos y están por ahí, ¿no? Los precios en verano no son los mismos que en invierno, porque lógicamente pues hay más competencia. Eso nos permite que podamos encontrar buenos precios todavía para julio y algunos incluso para agosto, pero luego tenemos los meses de mayo y junio, que salvo algunos pues destinos turísticos que se han sabido reinventar, y han apostado por tematizar su destino, como así. Siempre decimos, ¿no? Vamos, Paloma es un referente para la cultura gay, pues haciendo que mayo sea un mes fantástico para venir, porque un montón de actividades destinadas exclusivamente al destino LGBTI, y han hecho pues que se rompa esta estación en la que estábamos acostumbrados, y que mayo sea un fuerte para más Palomas, ¿no? Pero no para el resto de destinos de Canarias. Mayo y junio son meses más flojitos, y julio, pues sí, son precios más elevados a los que estamos acostumbrados, pero no son los mismos que el invierno, ¿no? Todavía puedes encontrar precios de referencia y buenos en el sur de la isla.
Está claro que el turismo tiene valor añadido, ¿no? Lo ponemos nosotros de manifiesto todos los martes y cada vez que ponemos, pero el todo incluido, esto también tiene valor añadido, esto habría que eliminarlo, esto realmente genera economía, se ve más incremento.
A mí realmente no me gusta el todo incluido. Estaba pensado para destinos donde no tienes nada alrededor, donde estás en sitios aislados, y entonces salir del complejo turístico es una odisea, ¿no? Entonces ahí tiene sentido un todo incluido. Pero cuando estás en destino, donde tienes una oferta alrededor de los complejos vacacionales o de los hoteles, aparte que es una pérdida de no poder conocer bien el destino donde estás, ¿no? Si te limitas a comida internacional dentro de un hotel, por muy bueno que sea, pero al final, no sé, a mí no me gusta nada. Es muy raro que yo vaya a un destino con todo incluido, porque a mí lo que me gusta es eso, disfrutar del hotel, luego salir y apostar por los restaurantes de la zona, en caso de que no haga una excursión, porque una excursión por supuesto que aprovecho para ver otros sitios y comer lo que me ofrezcan, y al final todo incluido, pues al final en tu punto de vista no te permite esa experiencia, y también va en contrastar hasta los propios criterios de calidad, donde muchas veces pues se va el céntimo y se escatima en calidad del servicio, apuestan más por el autoservicio, los vasos son todos de plástico, y las comidas cuando son de una calidad que a lo mejor sí tendríamos con una comida más cuidada y más especializada.
Pues será hasta la semana
que viene. Opinión personal, ¿eh? Opinión personal.
No, hay muchos que abrazan esta opinión, te lo puedo asegurar. Será hasta la semana que viene, Javier, un abrazo fuerte.
Venga, cuídate mucho, hasta luego. Tú también.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las consultas externas de Hospital San José ofrecen una atención médica excelente, cita rápida, grandes especialistas, pruebas diagnósticas avanzadas, seguros médicos. Infórmate en hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es.
Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No queremos dejar pasar esto antes de irnos. 5 mujeres asesinadas este fin de semana a manos de su pareja o expareja. Claro, nos preguntamos qué está pasando. 5 vidas cercenadas. Son 5 padres, 5 madres que tienen toda su vida condicionada. 5 hermanos, 5 hermanas, hijos, hijas, que su vida ya no será lo mismo. Algo hay que hacer, porque en lo que llevamos de año ya van 26 víctimas a mano de su pareja o expareja, víctimas de violencia de género, mujeres asesinadas. Llevamos 1.270 mujeres muertas, asesinadas, perdón, desde 2003. Vamos a saludar a Luisa del Rosario, ella es portavoz de la Red Feminista, que ha lanzado un comunicado: rechazo total, profundo y consternación ante lo ocurrido este fin de semana. Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que se me acaban los recursos, porque algo algo hay que hacer, evidentemente, hay que hacer algo, pero se está haciendo muchas cosas, ¿no? Y parece que no se llega, parece que no tiene ese resultado. ¿Por qué? ¿Dónde se puede estar fallando? Los medios de comunicación lanzamos este mensaje que creemos que es acertado, ¿no? Tenemos concejales, tenemos concejalas, tenemos ministra de Igualdad, que se lucha además contra esto. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema?
Bueno, la verdad que, como decimos en el comunicado desde la Red Feminista de Gran Canaria, creemos que los minutos de silencio no sirven para nada. Ni le devuelven la vida a las mujeres asesinadas, ni están protegiendo a las que están en peligro, evidentemente. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede hacer mucho más, poner efectivamente todos los recursos que son necesarios. No puede ser que estén asesinando mujeres que estén incluso en el sistema de vigilancia, en Biogen, porque no se han tomado medidas. No puede ser que no se tomen todas las medidas para proteger a esas mujeres y a esos hijos, porque no nos olvidemos que también han matado a dos niños en este mismo año, mataron junto a su madre, y yo creo que es evidente la falta de recursos para luchar contra lo que nosotros creemos que es terrorismo machista.
Pero algo falla, ¿eh? Porque acaba de decir Biogen, tres mujeres de las cinco asesinadas estaban en el sistema Biogen. ¿Qué es decir? ¿Que no funciona? ¿Que le falta algo? ¿Le falla algo? ¿Más recursos?
El problema realmente, yo creo que esto ya es a título personal, sí, porque no lo hemos hablado así en la red, evidentemente. El problema, yo creo, fundamentalmente, es que no somos conscientes de que muchas víctimas de violencia machista rechazan a lo mejor alguna medida de protección simplemente porque confían en que creen que su pareja o expareja no es tan violento, que no las va a matar. Y finalmente sí, creo que debería haber algo que fuera más, que no fuera ellas las que tuvieran que tomar la decisión, sino que realmente el sistema las ayudara. Además, hay muchas mujeres que no presentan denuncias, muchas de esas mujeres asesinadas no habían denunciado a su agresor, pese a que después en otros casos se ve pues que ya había una historia de agresiones. Hay que comprender la situación de las víctimas. Las víctimas no es tan fácil denunciar, no es tan fácil salir de esa espiral de violencia. Y también es una responsabilidad social, quiere decir, la mayoría de la gente que rodea a esas mujeres conoce la situación o sospecha de esa situación y no lo dice. No lo dicen, no alertan, no llaman a la policía si escuchan gritos, si escuchan una pelea, y así es muy difícil.
¿Hay campañas de concienciación? ¿Tú las ves? ¿Las echas de menos? ¿Adolecemos de campañas de concienciación, Luisa?
Las echo mucho de menos, y por ejemplo, mira, una cosa muy curiosa, ahora precisamente con la final de la Eurocopa en Inglaterra se hizo una campaña de concienciación, porque efectivamente sabían que tanto si ganaba su equipo como si perdía, la violencia machista iba a aumentar. Y eso en España no lo hacemos. En España, de hecho, recuerdo que hace un par de años, la que era la consejera de Igualdad, Noemí lo llegó a poner en su red social, en Twitter, hablando de cómo aumentaba también las llamadas al 112 en Canarias por violencia durante los partidos. Y se le echaron encima. Entonces, muchas veces no podemos estar haciendo, no podemos relacionar, no podemos decir cosas.